Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, y hoy quedamos en que vamos a hablar de afirmaciones positivas. Vamos a crear una mochila de afirmaciones positivas. Y la primera, en el día de hoy, de Louise Hay, dice: hoy escucho mis sensaciones y soy amable conmigo mismo. Todos mis sentimientos son mis amigos.
Bueno, y así arrancamos ya formalmente nuestro programa Camino al Sol con esta frase, con este pensamiento, con esta reflexión que se convierte también en una actitud, porque eso es lo poderoso que tienen este tipo de afirmaciones. Me lo digo, me lo creo.
Soy amable conmigo.
Claro, entonces luego voy en pos de la actitud, de la acción, del materializar eso que me estoy diciendo. Uh-huh. Son las 7:14 minutos, entonces ahora vamos con algunas de las noticias, algunos de los titulares. Para que usted se entere, y ya con esa información usted siga andando, ¿ok? Iniciamos con Haití. La Policía Nacional de Haití solicitó ayer martes el despido de 33 policías y que otros 3 sean encausados por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021 en su residencia particular de la capital. El portavoz de la policía haitiana, Gary de Rosiers, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe, recordando que el expediente de la investigación ha sido remitido a la justicia para el seguimiento necesario. Afirmó que esta recomendación se hizo luego de la evaluación administrativa realizada por la Inspección General de la Policía. Más de 20 personas fueron puestas a disposición de la justicia. Más de una docena de personas son buscadas tanto a nivel nacional como internacional a través de la Interpol. Varias armas y vehículos confiscados. Todo esto forma parte del paquete enviado a la justicia, dijo Desrosiers.
Bueno, en otra información, la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez expresó este lunes que la auditoría de la Cámara de Cuentas no señala soborno ni sobrevaloración en la ejecución del plan de humanización del sistema penitenciario implementado por este durante su gestión. Los abogados calificaron de insólito y violatorio que la prensa tenga el informe de la Cámara de Cuentas primero que el imputado, lo que constituye una violación a las leyes. No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y, peor aún, antes de que, en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas, lo publique en su portal oficial como establece la ley. Eso indicó el abogado Carlos Balcácer en una nota de prensa. Los juristas puntualizaron que la Cámara de Cuentas, en violación al debido proceso y en desacato de una resolución judicial, desconoció la petición de Jean Alain Rodríguez sobre el acompañamiento de un perito que pudiera validar, juntamente con los auditores de dicho órgano, sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos. Sin embargo, el 14 de junio pasado, la defensa del ex procurador informó a la prensa que el informe de la auditoría al plan de humanización de cárceles no habría podido determinar ni sobornos ni sobrevaluaciones. Nuestro cliente tiene cómo justificar cada peso que le ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos, ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie. Eso explicó Francisco Franco en el comunicado.
Cambiamos de tema. 5.000 motoconchistas que están correctamente organizados van a recibir ayudas sociales del gobierno, y esto a través del programa Motobeneficio, Motoben, que presentó el Ministerio de la Presidencia en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el INTRANT, y la Administradora de Subsidios Sociales. El plan piloto de este programa va a iniciar en el Gran Santo Domingo con 5.000 trabajadores de este tipo de transporte, quienes han sido censados en sus paradas, con cascos rotulados, Eso lo explicó la directora de la región Ozama Metropolitana del área de motocicletas del Intran, Margarita Rodríguez. Yo no sabía que había un área así tan organizada de área de motocicletas y de por zona y todo eso.
Yo lo que espero es que los formen, porque señores, yo no sé a ustedes, pero para mí, los últimos años, los motoristas se han convertido en ¿cómo te explico? Como
sí, en un elemento.
En un elemento que
peligroso,
te puede,
de temeridad.
Mira, temerario.
Ayer, anoche yo me di el susto. El susto me di yo anoche.
Yo diría que en general.
Miro para la derecha, miro para la izquierda, nadie. Es decir, puedo. Óyeme, y solamente puse el pie en el acelerador. Ajá. Y me pasó un motorista así frente al vehículo. Es decir, fue a una mano de pintura.
Te salen desde cualquier lugar, ellos no importa que.
Y entonces luego
mal. Pero al final estamos manejando muy mal. Motoconchistas y no motoconchistas.
Sí, estamos manejando en sentido general.
Sí, yo no sé qué es lo que está pasando. La gente se va en rojo, viene una persona, tú estás en, qué sé yo, en el lado izquierdo.
Y se va para la
derecha. Y el otro lado izquierdo es para doblar a la izquierda, pero tú estás que vas a seguir. Ah, no, viene una gente y se te atraviesa.
Sí, estamos manejando muy mal,
haciendo lo que queremos, a la velocidad que queremos.
El que quiere ir delante de ti a 5 kilómetros por hora, pues va con toda su calma, no le importa.
Y el que quiere ir rápido te pega la bocina o las luces atrás,
sí,
placa con placa. Cierto. Tenemos que tener como más paciencia.
¿Qué es lo que nos está pasando?
Déjame completar esta información, pero sí.
Que ojalá haya ahí una parte de formación.
Les termino de contar. Para el inicio del programa fueron convocados motoconchistas agrupados en asociaciones, en sindicatos y en federaciones al Club de los Billeteros, y ahí se hizo la reunión.
Ajá.
Y la administradora de subsidios entregó una tarjeta. Con esa tarjeta van a recibir una subvención de 1,000 pesos para el combustible mensualmente, y el subsidio Aliméntate, que va a recibir ahí, van a tener ahí 1,650 pesos para comprar alimentos. Según informó el gobierno en una nota de prensa, se diseñó un cronograma para entregar 400 tarjetas diarias a igual número de trabajadores hasta cumplir con esa entrega de los 5,000 plásticos.
A mí me están preocupando tantos subsidios.
Sí.
Tantos subsidios.
Es decir, estamos llenando esto de dádivas parásitas. Gobierno, es decir, poder ejecutivo, señores que están gobernando los recursos nuestros. Miren, ese tipo de dádivas son dádivas parásitas. Eso no, ahí no hay recursos, ahí no hay productividad. Y estamos, como muy bien dice Sobeida, estamos llenando el país.
Más, porque hemos tenido subsidios, sí, pero más.
Y hasta, bueno
vamos
de tanto,
a subsidiarnos.
De tanto apretar.
Además, ¿quién paga todos esos subsidios?
De nuestros impuestos.
No es el gobierno, pero es de nosotros.
Son de nuestros impuestos.
Ah, es de nuestros impuestos.
Salen todo. Entonces, tanto subsidio, sí, ya preocupa. Además, que todo esto es una dádiva parásita. Ahí no hay recursos, ¿eh? El que come ahora mismo ya tiene hambre a los 5 minutos. Es crear condiciones, es crear formas de generar productividad, de crear un algo.
Pero si tú me das, o sea, yo hago el mínimo esfuerzo.
Por supuesto.
Porque yo sé que tú todos los meses me
vas a dar,
a tener ahí un dinerito.
Por supuesto.
Entonces,
eso es una dádiva parásita. Sí. Ahí no tenemos crecimiento, ahí no hay desarrollo. Bueno.
Es un dinero que se dedica a eso, y para ellos 2,650 pesos
eso no
es tan relevante.
Es que lo gastan. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. El titular de la ONAMET, de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó ayer que la onda tropical que se prevé pasaría cerca de República Dominicana este fin de semana tiene solo un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón, de acuerdo a los pronósticos de esa institución. Ceballos hizo referencia a un sistema que se encuentra detrás de otra onda tropical que, según los pronósticos, podría convertirse en la tormenta Bonnie en los próximos días y que afectaría Venezuela, Trinidad y Tobago y Granada. Sin embargo, la directora de ONAMET advirtió que esta segunda perturbación atmosférica, independientemente de que se convierta en ciclón tropical o de que pase como una activa onda tropical, va a provocar precipitaciones en el territorio nacional, sobre todo el domingo y el lunes en la mañana, cuando esté transitando muy próximo al país. Así es que ya lo saben, tendremos lluvias durante el fin de semana.
Arreglen sus planes. Bueno, otra información. El director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, dispuso cambios y nuevas designaciones en la estructura operativa de la Inspectoría General órgano de control interno de esa institución. La Inspectoría General, a cargo del general Cordero Ubrí, tiene el objetivo de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes, los códigos, los reglamentos disciplinarios y resoluciones institucionales. Todas las designaciones corresponden a nuevos inspectores generales. Entre las designaciones figura la de los coroneles Elvis Arzuela Paniagua como inspector general, con asiento en la Dirección de Recursos Humanos; Pedro José Wade Uribe, inspector regional, con asiento en la Dirección Sureste, San Pedro de Macorís; y Fausto Montero Recio, inspector central, con asiento en la Dirección de Prevención. Hay una serie más de nombramientos en la policía que procuran, de acuerdo a las declaraciones y a estas designaciones, cumplir con todos los reglamentos de la Constitución y demás. Junto a todos los nombrados también está Octavio Tiburcio Abreu, en la Dirección Policía Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Martín Montero Sánchez estará en el departamento de Villa Duarte, y así han ido designando nuevas personas en cada uno de los puestos policiales a nivel nacional.
Nos vamos a Madrid, la Cumbre de Madrid. Turquía retira sus objeciones y acepta la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. La vía para que Suecia y Finlandia se conviertan en miembros de la OTAN quedó despejada ayer martes, luego de que el gobierno de Turquía accediera a levantar el veto que mantenía sobre estos países y a apoyar su incorporación a la alianza. La información fue anunciada por el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, durante la primera jornada de una cumbre que realiza la OTAN en Madrid, España. Niinistö explicó que el acuerdo fue posible luego de que los tres países firmaran un memorándum conjunto para extender todo su apoyo en contra de las amenazas a la seguridad de los otros. Turquía objetaba la incorporación de estos dos estados nórdicos a la OTAN, argumentando que estos países dan refugio a activistas kurdos, a los que Ankara, Turquía, considera terroristas.
Bueno, y finalmente, Japón y Australia le piden a sus ciudadanos que apaguen la luz. Oigan esto. Japón instó a las personas que viven en Tokio, en la capital, y en sus alrededores, que usen menos electricidad y específicamente que apaguen las luces innecesarias durante 3 horas a partir de las 3 de la tarde. Mientras que Australia se ha dicho a los habitantes de Nueva Gales del Sur, un estado que incluye a la ciudad más grande del país, que es Sydney, que no deberían usar electricidad entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Ambos países se enfrentan en estos días a unas condiciones climáticas extremas. Durante el fin de semana, la temperatura en el centro de Tokio superó los 35 grados Celsius, mientras que la ciudad de Ise-Saki, en el noroeste de la capital, registró un récord de 40,2 grados Celsius, la temperatura más alta jamás registrada en junio en Japón. Para que tengamos una idea, en el pasado fin de semana nosotros teníamos temperaturas 30, 31, 32 grados. Eso fue en el fin de semana, aquí en República Dominicana, y nosotros todos gritando por el calor. Bueno, pues el récord de Japón, 40,2. Wow. 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Australia, la ola de frío ha provocado que las temperaturas desciendan entre 6 y 10 grados por debajo de lo normal, dijo Sarah Scully, experta de la Oficina Australiana de Meteorología. Detrás de la petición de reducir el consumo ante esta ola de calor y esta ola de frío, respectivamente, está el mismo problema: escasez de energía. Es decir, Australia con un frío brutal, Japón con un calor infernal, y todos tienen como elemento común la escasez de energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El suministro de energía de Japón ha sido escaso desde que el pasado mes de marzo un terremoto en su región nororiental obligó a algunas plantas de energía nuclear a suspender sus operaciones. También han cerrado varias plantas de combustibles fósiles envejecidas en un intento por reducir las emisiones de dióxido de carbono. En el caso de Australia, hablamos de uno de los mayores exportadores de carbón y gas natural licuado del mundo. 3/4 partes de la electricidad del país todavía se generan con carbón. En las últimas semanas, Australia ha sufrido el impacto por las interrupciones en el suministro. Por un lado, a principios de año las inundaciones afectaron a algunas minas de carbón. Por otro, cerca de una cuarta parte de la capacidad de generación de electricidad a carbón de Australia está actualmente fuera de servicio debido a cortes inesperados y mantenimiento programado. Ya sea por la necesidad de poner el aire acondicionado o la calefacción, en ambos países ha subido la demanda de electricidad y a la vez el precio. Y esto es una tendencia mundial. Ya durante el año pasado, Europa había registrado un aumento de la electricidad. En septiembre, los precios alcanzaron niveles récords durante varias semanas. Y en España no se pidió a los ciudadanos que apagaran las luces a ciertas horas, pero hubo una medida que sin duda ha movido a la población a cambiar hábitos de consumo. A partir de junio del 2021, se creó un mapa de precios donde se distingue entre horas punta, llano y valle. Así, las horas donde es más económico poner una lavadora es entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Y la franja más cara de las 10 horas a las 14 horas y entre las 18 y las 22 horas. Óyeme, eso está interesante. Sí. Ese mapa, es decir, si tú enciendes la lavadora a esta hora, te va a salir más caro el costo de la energía.
Pero eso ya aquí también
sería así. No, eso es en España.
Eso en España. Aquí yo no sé si, porque aquí no hay diferencia de horario en términos del costo de la energía.
No, aquí es simplemente
por consumo, exacto. Uh-huh. Pero sería interesante que lo pusieran así, a las 12 de la noche lavando, ¿tú te imaginas?
Bueno, al ritmo que esto va y a los precios que estamos recibiendo, pero sí. Para que veamos que el tema de la electricidad no solo es en República Dominicana.
Claro.
Aquí tenemos por nuestras razones, por nuestras causas.
Sí.
Pero hay un tema.
El tema de recursos en sentido general. Claro. Mira, Monterrey está experimentando desde la semana pasada esa hora cero, prácticamente sin agua. Una ciudad, la segunda ciudad más grande de México.
Así es.
Prácticamente sin agua. Y las cisternas comunitarias, con todo muy, muy medido por familia, para que por lo menos puedan tener agua para lavarse la cara y cositas así. Sí, sí, señores, los recursos son infinitos.
El tema recursos, ahí es donde estamos.
Ahí es donde estamos.
Así es.